el martillo dando.
Y no tragar el humo.
Con el martillo dando, compañero.
Que somos más que uno.
Que según una propaganda subliminal que hoy estamos viendo en las cadenas televisivas venezolanas, por parte de los factores de la oposición más desestabilizadora, dice: ahora venimos por ti. Desde Venezuela respondemos: que vengan por nosotros, que van a encontrar a un pueblo libre, a un pueblo independiente, a un pueblo rebelde, a un pueblo alzado con su fuerza armada, institucional, con sus hombres, con sus mujeres. Le decimos aquí: que vengan por nosotros.
Y no tragar el humo. Es verdad que la palabra cual martillo se levanta.
Bienvenidos a otra edición de Pueblos Sin Fronteras, un programa producido por el colectivo KPFX, una presentación de producciones Un Barrio del Mundo y como cortesía de la radio KPFK. Les saluda Norma Martínez. Por las próximas dos horas compartiremos con ustedes las voces de algunos de los participantes a el Encuentro Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana. En esa histórica cumbre se reunieron más de 15.000 internacionalistas en Caracas, Venezuela, para conmemorar el primer aniversario del fallido golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Quédense con nosotros.
Cuando hay conciencia de clase, un largo trecho se está ganando. Cuando hay conciencia de clase, un largo trecho se está ganando.
Con el martillo dando,
por un limpio futuro.
Con el martillo dando, compañero.
Que somos más que uno.
La reunión de miles de activistas, intelectuales y líderes sociales de todos los rincones del mundo, efectuada del 10 al 13 de abril, tenía por objeto construir puentes de solidaridad entre los pueblos y reevaluar los hechos acontecidos el año anterior, cuando la oposición intentó tomar el poder usando la fuerza y no el poder del sufragio. El 11 de abril del año 2002, Hugo Chávez fue obligado a abandonar el Palacio Presidencial y hecho prisionero más tarde. Al día siguiente, cientos de miles de venezolanos tomaron las calles para protestar y el día 13, una alianza cívico-militar regresó al comandante Chávez al poder. La invasión a Irak por parte de los Estados Unidos también fue un tema que muchos de los activistas criticaron duramente durante el encuentro internacional. Durante el taller denominado La Revolución Bolivariana en la Geopolítica de América Latina y el Caribe, la ponencia de Tarek William Saab, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, tuvo el tema de Irak a la cabeza.
Yo quisiera comenzar por mostrar no solamente el profundo dolor que como ciudadanos del mundo nos embarga por el genocidio ocurrido frente a los ojos impotentes de la humanidad en Irak, en donde se está inaugurando en este nuevo siglo una nueva era para la colonización, para la ocupación, en nombre, y yo creo que es lo más despreciable de toda esta historia, de la libertad. Es decir, qué bofetada para la inteligencia y la conciencia humana que la ocupación de un pueblo, que la masacre en contra de un pueblo donde se han bombardeado ambulancias, maternidades, caravanas de diplomáticos, áreas residenciales, donde hemos visto niños recién nacidos lanzados a las bateas de los camiones, hechos ya cadáveres, donde hemos visto que la población desarmada, la población civil, es la que ha colocado las bolsas negras de las funerarias, que este hecho se haya realizado en nombre de una guerra de liberación. Yo quisiera empezar estas palabras en un desagravio a quienes en un pasado reciente o en un momento actual han empuñado las armas de la razón y de la verdad para realizar guerras de liberación en sus pueblos y movimientos de liberación en sus pueblos, porque yo pienso que de esa manera, con este desagravio, podemos comenzar denunciando lo que hoy, frente a nuestros ojos, es la manera de iniciar un siglo con una nueva guerra de conquista.
El resto de la intervención del venezolano se centró en la larga cadena de obstáculos enfrentados por la administración de Chávez, los logros de la Revolución Bolivariana y algunos detalles de la democracia participativa en construcción.
Porque el imperio no le gusta que haya países independientes y libres y soberanos que utilicen sus recursos naturales para favorecer a los preteridos, a los desposeídos, a los más pobres de la tierra. Sin embargo, haciendo buenas esas palabras de Chomsky, nosotros hemos asumido eso como un reto y como un desafío. Venezuela, dentro del marco de su revolución bolivariana y la proyección de su geopolítica, no será una colonia nuevamente. Y aquí se está jugando buena parte, y por eso qué importante es este encuentro en medio del contexto mundial de la guerra y de la invasión. Aquí se está jugando buena parte del futuro de los movimientos de liberación, de los movimientos nacionales, de América Latina y de todo lo que se ha llamado acertadamente los movimientos antiglobalización. Yo creo que esa es la proyección más importante que la Revolución Bolivariana en estos 4 años le ha podido mostrar a nuestros solidarios compatriotas de la región. ¿Por qué? Porque nosotros, con todas las dificultades, heredando un gobierno, como ustedes saben, producto de una heroica campaña electoral, donde fuimos víctimas de las peores ignominias y dicterios, unificada toda la oposición poderosa de este país en contra del comandante Chávez en el 98, heredamos un gobierno en el 99 sin reservas internacionales, con un barril de petróleo a $8, con una tasa de desempleo galopante, teniendo apenas entre febrero, que es el inicio del gobierno del presidente, hasta junio de ese año 99, la oportunidad de pagarle a los empleados públicos, porque estábamos quebrados. Y nosotros iniciamos el año 99 con una consigna: el proceso constituyente, el proceso de participación popular y ciudadana para refundar las instituciones dentro del marco de una nueva constitución, y lo logramos. Logramos ganar el referéndum constituyente del mes de abril del 99. Logramos ganar las elecciones constituyentes de julio del 99. Y logramos ganar el referéndum para aprobar la constitución en diciembre de ese año 99, en medio de las grandes dificultades económicas y política del país, y con un asedio internacional que se potenció cuando se demostró de entrada que este era un gobierno nacionalista, soberano, que quería, en el marco de lo que es la autodeterminación de los pueblos, darle un nuevo aliento a las mayorías olvidadas de nuestra patria. En el año 2000, en el mes de julio, hubo las llamadas megaelecciones, las cuales nosotros, de manera transparente, volvimos a ganar. Hugo Chávez, de paso, obtuvo 300.000 votos más para esa nueva presidencia que en el año 98. Obtuvimos la mayoría en la Asamblea Nacional, la mayoría de las gobernaciones y alcaldías. Sin embargo, esto no le bastó a los sectores poderosos opositores. Unas reglas de juego claras. A nosotros se nos ha dicho, se nos ha exigido que nos contemos. Pero bueno, lo hemos hecho en 7 oportunidades, en menos de 4 años. Y en las 7 oportunidades, en buena lid, hemos, junto al pueblo, obtenido esas victorias. Sin embargo, fíjense, nosotros amanecimos en el año 2001 con la importancia tremenda de desarrollar económicamente Venezuela hacia una economía no dependiente del petróleo. Pero los sectores golpistas dentro y fuera de la Fuerza Armada, dentro y fuera de Venezuela, veían eso como el gran pecado. Y pudimos asistir de manera clara y progresiva a esa campaña desestabilizadora. Bastó que en diciembre del año 2001 se aprobaran las leyes habilitantes para devolverle a los campesinos las tierras, para devolverle a los pescadores la oportunidad de poder ellos trabajar con la dignidad que les da la naturaleza. Las leyes de hidrocarburos para que nosotros tuviéramos la oportunidad de nacionalizar de verdad nuestra industria petrolera, para que el adversario, no contento con derrotas electorales anteriores, se lanzara a la aventura golpista. Amaneció enero del año 2002 y Venezuela tenía sus reservas internacionales aproximadamente en 20 mil millones de dólares. Habíamos cerrado diciembre del 2001 con un crecimiento del Producto Interno Bruto superior al 3%, con un abatimiento de la inflación cercano al 12%, pero no bastó estas muestras importantes de desarrollo social y económico. El país que en el año 2001 había tenido el menor índice en América Latina proporcional a su población de caída de la mortalidad infantil. Es decir, un país que avanzaba realmente a su desarrollo integral. ¿A qué apeló el enemigo interno y externo? Al golpe de Estado. Progresivamente, con el llamado goteo militar, cabalgaron en medio de la huelga petrolera, aprovechando la infiltración criminal de una gerencia que se colocó a espaldas de la nación, y lanzaron el 11 de abril, que hoy conmemoramos, un golpe de Estado fascista que acribilló ciudadanos, que no medió en compasión con quien pudiera ser de la oposición o del gobierno para aniquilar la vida, que amenazó con bombardear el Palacio de Gobierno, estando allí el jefe del Estado y sus colaboradores más cercanos, que no tuvo piedad el 12 de abril de detener ministros, gobernadores, parlamentarios, dirigentes del pueblo, que no tuvo piedad en un decreto infame leído sin misericordia para disolver todos los poderes públicos.
Venezuela, 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 ya basta de pasar por el mismo camino.
El doctor Henry de Jesús Blanco fue parte del equipo de ayuda médica que socorrió a las víctimas de las balas disparadas por francotiradores el día 11 de abril del año 2002. Blanco afirma que varios agentes de la policía capitalina estuvieron involucrados en el siniestro y sospecha que después fueron liberados por los golpistas.
Llegué como un observador de los simpatizantes del presidente Chávez aproximadamente a las 4 de la tarde. Me encontraba yo en las adyacencias del palacio. En calidad de observador de los simpatizantes en apoyo al presidente Chávez. Entre las 4 y 4 y media, aproximadamente sale el primer herido de los simpatizantes del presidente Chávez que se encontraban al frente del palacio, aupando al presidente, apoyándolo en el proceso revolucionario. Entonces, cuando yo veo el primer herido, me decido sumarme a la tienda de campaña de una pequeña campaña que había dentro del palacio, sí, del palacio de Miraflores, que se encontraban ahí 3 médicos, enfermeras y paramédicos. Conmigo eran 4 médicos por todo. Bueno, en esa tienda de campaña estaba comandada por el coronel de la Guardia Nacional, Hernán Garibaldi, que es jefe del servicio del regimiento de la Guardia de Honor del Palacio. Aproximadamente a las 5 se presenta el caos en el palacio. Vienen heridos, llegan muertos ahí. Aproximadamente recogimos 7 muertos y como 60 heridos. Bueno, 60 heridos que los fuimos, los trasladamos hacia los hospitales más cercanos, que son el Pérez Carreño, el ICE y el Universitario. Como a las 5:30, 6, la muchedumbre, bien enaldecida, arremete contra unos supuestos francotiradores que se encontraban en las azoteas de los edificios. Estaban montados en el Hotel Ausonia. Dicen que eran, yo no los vi si era el Hotel Ausonia, pero sí debían ser francotiradores, porque la mayoría de los heridos y los muertos venían con heridas de bala del cuello y cabeza, y de la cabeza. Bueno, de la muchedumbre que estaba tan enaldecida, salen arrestados aproximadamente tres presuntos policías que estaban infiltrados entre las masas, como camuflajeados. Estaban entre las masas y estaban matando a nuestros simpatizantes, a nuestro gente de Chávez, vamos a decirlo así, pues, gente de Chávez. Bueno, fueron arrestados por los militares que se encontraban allí en el Palacio de Miraflores. Fueron traídos por la gente de misma nuestra, que lo identificó como policía, como tres presuntos policías. ¿Qué pasa con esos presuntos policías? Parece ser que después que cae Chávez, que Chávez según y que renuncia, según, yo no creo eso. Entonces, yo pregunto, ¿qué pasó con esa gente? Claro, el presidente supuestamente renunciar, vienen los militares opositores, gente opositora a nuestro presidente Chávez, pues, vienen. ¿Y qué pasa con esta gente? Deben haberlo dejado en libertad.
La activista comunitaria Doris Infante fue impactada por las balas de los golpistas y asegura que algunos de los francotiradores que balacearon a los manifestantes eran policías.
El día 11 de abril nos dirigimos hacia el Palacio de Miraflores para darle el apoyo con nuestro cuerpo, con nuestro corazón al presidente Chávez. Yo me encontraba en las primeras horas que me llegué allí, entre el medio de las 4 de la tarde, llegaba al Palacio de Miraflores y en el Puente Ayaguno, el primer encuentro que estuve fue la ballena de la Policía Metropolitana arremetiendo con lluvias de bala a la gente, como la Avenida Baral y al Puente Ayaguno. Allí cayeron mucha gente herida, una mujer embarazada. De esta me recorrí boca abajo del puente, me recorrí a boca baja y logré bajar a la Avenida Baral, que aproximadamente casi oscureciendo, 6:05 de la tarde por allí, me recibo un impacto de bala en la pierna, perdigones en la cara, como en las piernas, y caen muchos heridos, en la cual anteriormente yo ayudé a arrastrar heridos para que los demás compatriotas con más fuerza pudieran trasladarlo hacia el Palacio de Miraflores. Entre allí pude observar en el edificio Edén, había más o menos más de 7 francotiradores. Unos pertenecían a la policía de Miranda y otros no se sabe de dónde venía, pero sí estaba la policía de Miranda y la policía de Chacao también allí, conjuntamente con la policía metropolitana, que la cual las balas que recibí y los perdigones de plomo, porque fueron perdigones de plomo, fueron de la policía metropolitana dirigida por Alfredo Peña.
Otra vez, pata en el suelo, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez.
Estás escuchando Pueblos sin Fronteras. En esta ocasión le estamos presentando un programa especial sobre el Encuentro Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, efectuada del 10 al 13 de abril de este año, en donde más de 15.000 activistas se reunieron en Caracas, Venezuela, para conmemorar el primer aniversario del fallido golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez.
Otra vez, se acercan las elecciones, otra vez, si gana la misma gente, estamos jodidos otra vez.
golpe de Estado fue precedido por una supuesta huelga general que los medios de comunicación venezolanos y sus aliados en el extranjero aseguraban que era parte de un rechazo a las políticas chavistas. Tamara Elías es una artesana que vive fuera de la capital, pero que durante los días trágicos del golpe se encontraba en Caracas.
El día anterior al golpe yo estaba aquí en Caracas porque yo vivo en el interior, y el día anterior al golpe había sido convocado un paro, si mal no recuerdo. Yo me quedé hasta ese día para ver, porque como la capital es como la ventana, esa es donde se da todo, es el foco. Me quedé a ver qué tan paro era ese, y nos dimos cuenta, los que andábamos en la calle, que era un paro mediático. Pues realmente las emisoras de televisión se iban a hacer tomas en los lugares más apartados, inclusive habían hecho tomas el día anterior, el domingo, habían hecho tomas los días que realmente están cerrados las empresas, los negocios, para presentarlas como que ese día realmente había un paro. Y bueno, cuando llego al interior, que me saben que vengo de Caracas, mire, ¿cómo está eso? No, eso está la gente en la calle, el transporte funcionando. O sea, el paro es mediático, pues. Sí, por supuesto que sabemos que hay cierto porcentaje que sí se unió a ese paro. Y sabemos que sí hubo mucha convocatoria de parte de la oposición, porque la marcha que ellos convocaron para ese día reunió gente que vino de todas partes del país, porque manejaban un liderazgo de gente descontenta, no sé, o sea, gente confundida más bien, porque también nos consta que hoy en día muchas personas que estuvieron ese día convocadas por la oposición, después que vieron la realidad, realmente nos agarró de sorpresa, no sabíamos qué estaba pasando. Ese mismo día, cuando comenzamos a ver que se desvía la marcha, yo estaba en el interior, un grupo de estudiantes, artesanos, bueno, gente de todo tipo, tomamos unos autobuses que estaban dispuestos a traernos a Caracas a darle frente a la marcha. Llegamos como a las 2 de la tarde a Fuerte Tiuna, no pudimos pasar. En ese momento, rático después, comenzó la cadena del presidente. Ya sabíamos por teléfonos celulares y por algunas informaciones que ya se había dado el supuesto choque entre los dos bandos, que nunca fue un choque entre dos bandos, o sea, fue la emboscada que ellos tenían preparada para dispararle a los dos bandos. Los autobuses en los que yo venía desde el interior, muchos no pudimos pasar de Fuerte Tiuna hacia acá, porque ya había movimiento militar ahí en Fuerte Tiuna. Inclusive una de las personas que venía liderizando el grupo donde yo venía, se baja de uno de los carros, dice: esperen aquí que yo voy a constatar qué es lo que está pasando allá adelante para poder continuar. Cuando viene de regreso de constatar, nos dice: vámonos de aquí, yo no quiero muerto, esto es un golpe de Estado. O sea, que ya en ese momento esa persona constata que el movimiento que hay es de golpe de Estado. Te estoy hablando de las 2 de la tarde en Fuerte Tiuna.
Nicolás Maduro es un congresista venezolano y miembro de la Comisión Negociadora con la Oposición. Durante una reunión con líderes latinoamericanos, Maduro explicó la lógica de la revolución bolivariana y dio detalles sobre la democracia participativa que se construye en el país.
Un 13 de abril, a esta misma hora, nuestro pueblo estaba siendo sometido de manera silenciosa al arranque de una masacre que afortunadamente nuestras Fuerzas Armadas, el Ejército, se negó a desarrollar. Un día como hoy, a esta hora, nosotros, desde los barrios en donde nos encontrábamos, enconchados, le decimos enconchados, escondidos, bajo resguardo, pensábamos qué iba a pasar con el futuro de nuestro país. Porque las dictaduras que le hemos hecho seguimiento, nuestra generación nunca había conocido una dictadura, no la ha conocido, bueno, la mediática solamente. Habíamos conocido regímenes represivos de democracia representativa, en donde para llevárselo preso a uno, más o menos disimulan la manera de reprimirlo, de allanarle la casa, inclusive de desaparecer a muchos de nuestros compañeros de lucha durante la década de 70 y 80. Pero siguiendo la experiencia de Chile, Uruguay, Argentina, etcétera, etcétera, sabíamos que la fase del 13 de abril, de un día como hoy, era el arranque de la represión en masa y lo que ya se había iniciado, la cacería mortal contra todos nosotros. Una fecha como hoy, los compatriotas de Cuba tuvieron que resistir dentro de su embajada, de manera heroica, el asedio y el intento de ataque fascista contra la embajada y el territorio cubano que representa su embajada. De manera digna dieron esa batalla. Y no nos imaginamos la avalancha popular militar. Sabíamos que nuestro pueblo iba a resistir. Estábamos seguros que íbamos a revertir ese intento de golpe de Estado. Algunos pensábamos que nos iba a echar un tiempo de 6 meses, un año, o quizás más. Pues estábamos absolutamente seguros que nosotros íbamos a derrotar, dentro de un proceso de resistencia popular militar, íbamos a derrotar ese golpe de Estado. Ahora, jamás pensábamos que en 47 horas, y que un día como hoy, que amanecía en donde teníamos 48 horas, 72 horas sin dormir, amanecía también lluvioso, se iba a dar esa avalancha popular militar que se dio y que nosotros desconocíamos, porque a pesar de que los medios internacionales comenzaron a decir algunas cosas en la tarde, a esta hora sencillamente no pasaba nada en Venezuela. No pasaba nada como durante 40 años, donde Venezuela era un nombre en el mapa, en donde nunca pasó nada. Y desde el año 98 en adelante parece que algo empezó a pasar en nuestro país, que comenzó a ser nombrado por esta gente. Lo cierto es que este esfuerzo que nosotros estamos haciendo en nuestro país, como decía Elías, lo hacemos a partir de ideas de avanzada, de ideas justas, de la necesidad de profundizar y construir nuevos modelos de democracia en primer lugar. La democracia es propiedad de los pueblos, porque es que nos las arrebataron durante años. En la lucha bipolar, ellos intentaron enarbolar y en un momento dado secuestraron las banderas de la democracia y la libertad. Y resulta que los hombres y mujeres que se martirizaban en el continente americano y en el mundo por mejores condiciones de vida, resulta que no eran demócratas, eran comunistas de la época, ahora somos terroristas. Bueno, hoy las banderas de la democracia verdadera, de la democracia participativa, y vamos más allá en un concepto que el presidente lo trae casi como una obsesión desde la cárcel, la construcción de la democracia protagónica. Bueno, nuestra primera bandera es la construcción de la democracia protagónica. Y para que haya democracia protagónica tiene que haber un pueblo organizado, un pueblo consciente, un pueblo ejerciendo poder. Y es lo que hemos visto aceleradamente desarrollarse a partir del milagro del 13 de abril del 2002 hasta nuestra fecha. Antes pudiéramos decir, éramos una montonera, un pueblo detrás de un líder, detrás de un sueño y de una esperanza. Hoy somos una montonera un poquito más organizada, más consciente y que tiene capacidad de ejercer poder en todas las instancias. Es impresionante realmente uno ver cómo se desarrolla ese proceso. Yo por lo menos soy diputado por un circuito de aquí de la capital llamado Valle Coche, una zona popular hacia el sur, la parroquia El Valle Coche, donde se desarrollaron parte de la rebelión popular de hace un año. Queda el mayor cuartel militar de Venezuela, se llama el Fuerte Tiuna. Y uno se impresiona ver el proceso, lo que éramos en el 98, en el 99, en el 2000, y ahora asistir a las asambleas populares de los barrios y ver cómo ya hay un pueblo que casi solo, a partir de los presidentes y de los esfuerzos que hemos hecho, se ha aprendido a organizar en cooperativas de producción, de servicios, de consumo, en círculos bolivarianos para ayudar a la comunidad, para recuperar a los delincuentes, para acabar con el tráfico de drogas, para reconstruir sus barrios. Y cómo la gente, cuando llega uno, bueno, lo sienta, uno, valga la redundancia, uno más en esas asambleas, bueno, y le dan lecciones de organización, de cultura política, de bolivarianismo. Cómo la gente ha ido desarrollando una doctrina de lo que es la democracia, la soberanía y su poder. Inclusive esto ha permeado a la oposición, porque la oposición, para poder desarrollar un movimiento importante en el país, tuvo que guardar la bandera norteamericana, y no que tengamos nada contra la bandera norteamericana, porque la respetamos y respetamos al pueblo norteamericano profundamente, pero esa oposición tuvo que guardar la bandera norteamericana, sacar la venezolana y empezar a hablar de soberanía popular. para también poder recomponer un movimiento importante que ha activado desde hace año y medio un poco más hacia acá. Entonces nuestra principal bandera es la bandera de la democracia participativa y protagónica, y ese es el eje fundamental de lo que nosotros llamamos la revolución bolivariana, que es el rescate de la soberanía popular y el rescate de la soberanía nacional por parte de nuestro pueblo, que es mucho decir en estos tiempos. En segundo lugar está el eje de la construcción de un nuevo modelo económico y social. Sobre eso, ustedes saben que los tiempos de los cambios económicos son más lentos. Más lentos, entre otras cosas, porque primero hay que estar muy claro sobre qué cosas se van a hacer en el campo económico que pudieran tener viabilidad y que pudieran tener impacto para desarrollarse y pudieran tener impacto en la vida social de la sociedad venezolana, en este caso. Así que hemos ido poco a poco avanzando en varios frentes, para hablar en términos militares, avanzando en el frente de la economía social, de la microeconomía, hasta donde hemos podido, y creo que hemos avanzado bastante, de la economía cooperativa, de la nueva economía social, que para nosotros es la base verdadera del desarrollo endógeno, del desarrollo desde adentro. Ahora, los procesos son muy lentos, porque esa economía social tiene como actores a un 52% de la población que hace mucho tiempo salió de la economía formal. Eso que llaman formal y informal. Bueno, esos 52% de gente que hace mucho tiempo lo que hacía era vivir en la calle, y todavía muchos de ellos vendiendo lapicitos y vendiendo cuadernos para sobrevivir. A esos vendedores de cuadernos y lápices, poco a poco nuestro objetivo es convertirlo en productores. Productores urbanos de alimentos, productores de servicios, y en fuente generadora de riqueza real, de riqueza social, articulada a la gran economía nacional y a las grandes inversiones extranjeras. Ese es un frente que hemos avanzado en lo económico, eso sí, con mucha claridad, con pocos recursos, pero con mucha claridad. El otro frente es la recuperación de los elementos, de los estamentos fundamentales de la economía, que estaban dentro del plan neoliberal de venta, de privatización. Eso se ha dicho poco, pero es un gran logro de la revolución. Quizás que corona con la recuperación de PDVSA. Cuando se hizo la evaluación de si negociábamos y cedíamos en diciembre o nos lanzábamos a la gran confrontación con el riesgo de que nos cortaran la cabeza, y se tomó la decisión de lanzarnos y bueno, y que pasara lo que tenía que pasar, se tuvo siempre el objetivo muy claro, que nuestro objetivo en la confrontación de diciembre y enero era recuperar la industria petrolera, que no estaba en manos del país. ¿Y cómo se puede hacer una revolución de carácter nacional, patriótica, reivindicadora de los elementos fundamentales de la economía nacional, sin tener la industria fundamental en manos de la nación?
Un programa especial sobre el Encuentro Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, efectuada del 10 al 13 de abril de este año, donde miles de activistas, intelectuales y líderes sociales de todos los rincones del mundo se reunieron en Caracas, Venezuela, para construir puentes de solidaridad entre los pueblos y reevaluar los hechos acontecidos el año anterior, cuando la oposición intentó tomar el poder usando la fuerza a través de un golpe de Estado.
Le queda al venezolano. Derechito a la ciudad.
Gloria Gaitán, hija del legendario revolucionario Jorge Eliezer Gaitán y presidenta de la fundación que lleva el nombre de su padre, también estuvo en Venezuela e hizo fuertes denuncias de la complicidad del presidente colombiano Álvaro Uribe con Washington.
Pertenecemos a distintas organizaciones políticas. Hay campesinos, hay sindicalistas, hay gente de todos los matices, unidos en contra del vasallo Álvaro Uribe, quien está al servicio de los Estados Unidos. Es este encuentro debe pedir también una sanción y un rechazo a la actitud que ha tenido Álvaro Uribe Vélez al apoyar la guerra criminal contra Irak, adhiriendo a Bush. Y lo hizo en forma oprobiosa, justificando su apoyo al decir que era que los Estados Unidos nos iban a regalar 100 millones de dólares. $100 millones es lo que hizo que el señor Álvaro Uribe se arrodillara ante el imperio. Por eso ha circulado durante este encuentro de solidaridad mundial una carta donde los colombianos le decimos a Álvaro Uribe que no somos sus compatriotas, no pertenecemos, bien decía el libertador Simón Bolívar que la plata y el oro son valiosos, pero más valiosa es la dignidad de un pueblo. Y bien dijo mi padre, Jorge Eliezer Gaitán, en el debate contra la United Fruit Company en el año 28, que el gobierno colombiano tiene la metralla para el pueblo y la rodilla hincada ante el oro yanqui. Pero eso va a cambiar. Hemos visto al pueblo colombiano enardecido porque no solamente el presidente Uribe tuvo la desfachatez de vender nuestra dignidad, o mejor la suya, no solamente vendió su dignidad por un plato de lentejas, sino que además, en acto insólito, de lo cual presenció el presidente Hugo Chávez, con ocasión de la posesión del presidente del Ecuador, le pidió, óiganlo bien, aun cuando no lo crean, le pidió a los Estados Unidos que cuando terminaran la masacre en el Irak, esas mismas tropas vinieran a invadir a Colombia. Pero no todo son malas noticias. El gaitanismo, como lo saben los colombianos y quienes nos han visitado, ha comenzado a resucitar, a renacer. Bajo el lema "El pueblo organizado es Gaitán resucitado", hemos comenzado la marcha hacia la toma del poder. Pero para que no haya calumnias y para terminar, yo quiero aclarar lo siguiente. En Colombia comienza a rumorarse que este renacer del gaitanismo es patrocinado por el presidente Hugo Chávez. Ellos piensan, y probablemente no se equivocan, que Hugo Chávez es el segundo Bolívar, que no solamente influyó en... Pero quiero aclarar que yo hace tiempos no hablo con Hugo Chávez. Es más, me he quejado de su indolencia frente al movimiento gaitanista en Colombia. Vine a Caracas porque vi en la prensa colombiana que un excoronel golpista estaba planteando para su candidatura presidencial la creación del cuarto poder. Y como mi padre planteó después de Bolívar el cuarto poder para construir una democracia directa, entendiendo que la democracia directa no puede iniciarse antes de pasar por la democracia participativa.
Por echar de nuestra patria al yanqui que nos la quita y a la calle que lo tapa. Y es que usted no se ha fijado lo que pasa con el hierro. No pagan la tonelada por menos de 3 centavos. Ahí vamos a luchar, caramba, o nos quedamos sin cerro. Vamos a luchar, caramba, o nos quedamos sin cerro.
Eve de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo de la Argentina, logró sin duda reunir a uno de los más numerosos grupos de oyentes durante su ponencia. Poco después, la incansable activista hizo un regalo al Ejecutivo venezolano.
Las madres le queremos entregar a esta revolución y en la revolución al señor presidente Hugo Chávez el pañuelo que usamos porque es revolucionario, porque representa a nuestros hijos que no están muertos ni desaparecidos, que viven en cada revolución, en cada revolucionario, en cada hombre que se levanta, en cada uno que dice basta, en cada uno que ama, en cada uno que es capaz de levantarse como este pueblo. Gracias, compañeros. Gracias, presidente Chávez, por darnos esperanzas. Nosotros sentimos esta revolución como propia, como nuestra. Gracias, compañeros.
Qué bonito. Qué profundo, qué bonito. Aquí dice, aparición con vida de los desaparecidos. Madres de Plaza de Mayo, lo llevaré toda mi vida conmigo en la lucha, en nuestra lucha. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, estarán vivos siempre con nosotros, luchando y batallando por la dignidad de nuestros pueblos.
Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, compa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella. Y el que no la quiera alzar, que abandone la pelea, no es tiempo.
El presidente Hugo Chávez continuó con su discurso en el Teatro Teresa Carreño por cerca de una hora y en un momento hizo mención del 12 de octubre y el genocidio cometido por los europeos contra los indígenas.
Esta cumbre de hoy es solo la primera cumbre. Vendrán más cumbres. Cumbres de los pueblos, porque ante el atropello de los poderosos no nos queda a nosotros sino una alternativa: unirnos para la lucha, unirnos en las entrañas, unir todas las corrientes que luchan por la liberación de los pueblos en cualquier parte de este planeta. Se trata de la globalización de la revolución. Se trata de globalizar las luchas por la dignidad de los pueblos, por la libertad, por la igualdad. En esa lucha Venezuela está abierta de par en par para motivar, para participar en encuentros de este tipo, en encuentros maravillosos como este, que, habiendo sobrepasado las expectativas, nos permiten mirar más allá en el horizonte. Y hemos eliminado el 12 de octubre como día del descubrimiento de América en Venezuela. Eso no es descubrimiento de América. Y ahora el 12 de octubre aquí se celebra como el Día de la Resistencia Indígena y Aborigen de los pueblos de este continente. Día de resistencia, día de batalla, día de moral. No podemos permitir que nos borren la memoria histórica y nos pongan a aplaudir a quienes nos exterminaron hace 500 años. Cualquiera puede decir, bueno, pero eso pasó hace 500 años. No importa. Nosotros no estamos llenos de odio. No, solo que decimos que un pueblo, para que sea un pueblo, debe reconocerse en su memoria histórica y debe respetar a sus muertos que lucharon por la dignidad. Y si bien nosotros no podemos odiar, no, nosotros amamos al pueblo español y está aquí dignamente representado. No se trata del pueblo español, ni mucho menos el pueblo español de hoy. No, sería un absurdo, por supuesto. Pero se trata de nuestra memoria histórica. Se trata de esto. Esto es memoria histórica. Las Madres de Plaza de Mayo. Esto no se puede olvidar. ¿Cómo se va a olvidar esto? Esta causa no es solo de las Madres de Plaza de Mayo. Esta causa es de todos nosotros, los que nos sentimos padres y madres de generaciones que batallan. Los que sentimos palpitar la sangre con dignidad. Es causa nuestra, lo llevaré toda mi vida. Me han honrado y me honran ustedes. Además, para mí es un compromiso muy grande. Este pañuelo.
Dejo a los sindicatos del cobre, del carbón y del salitre, mi casa junto al mar de Isla Negra. Quiero que allí reposen los maltratados hijos de mi patria, saqueada por hachas y traidores, desbaratada en su sagrada sangre, consumida en volcánicos harapos. Quiero que al limpio amor que recorriera mi dominio descansen los cansados, se sienten a mi mesa los oscuros, duerman sobre mi cama los heridos. Hermano.
Evo Morales, el líder indígena boliviano y ex candidato presidencial del Movimiento al Socialismo, informó sobre golpes de Estado y luchas obreras en su país.
Los golpes en Bolivia, algún ex dirigente como compañero Filomón Escobar nos decía, el golpe militar del 64 era simplemente un golpe militar para descabezar a la Federación de Mineros. El golpe militar del 71 era para descabezar a la Central Obrera Boliviana. Y el golpe más sangriento fascista del 80 que he visto de cerca, simplemente ha sido un golpe no contra los partidos de la derecha, sino para matar a un compañero, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y ahora estamos viendo que el movimiento, los movimientos sociales se levantan, porque el MAS no es un partido político. El movimiento al socialismo no es un partido político, sino es un movimiento político que representa a los movimientos sociales. Antes venimos del campo, ahora ya está en las ciudades. Hay centrales obreras departamentales, hay federación de fabriles que ya están entrando, aunque antes teníamos muchas diferencias. Por ejemplo, los compañeros obreros en los congresos de la Central Obrera Boliviana siempre nos decían, ah, los indios nos tienen que llevar a los obreros al poder. Eso ya son los compañeros del POR, los trotskistas. Ellos se creían como arquitectos de la revolución y los indios somos los albañiles de la revolución. Ese es el pensamiento. Pero ahora las cosas han cambiado. Yo veo que han cambiado, los compañeros se identifican y van sumándose. ¿Y por qué hemos avanzado mediante el MAS? Yo les decía a los compañeros, aquí están algunos de nuestros compañeros intelectuales que son 8 diputados. Aquí hay un problema central en Bolivia. Si no resolvemos el problema de los quechos, aymaras, guaraníes, ya sea del campo o la ciudad, nunca vamos a poder resolver un problema del país, porque ellos son mayoría nacionales. O sea, los compañeros, porque dentro del MAS tenemos en este momento senadores o diputados que vienen del POR, del Partido Obrero Revolucionario de los Trotskistas. Tenemos diputados, senadores del Partido Comunista. Yo lo decía, compañeras y compañeros, estamos en la obligación de entender ¿no? Este problema de identidad. No se trata de importar el marxismo, el leninismo, el trotskismo para resolver nuestros problemas. Nuestros problemas, nuestros compañeros, nuestros antepasados tienen su identidad, tienen sus principios, y cómo recuperar eso. Por ejemplo, ser autoridad en la comunidad campesina es tener vocación de servicio, es servir al pueblo, no es servirse del pueblo como lo hace la cultura occidental. Y el movimiento socialismo, sobre todo, como más el movimiento socialismo no es para militantes del MAS solamente, no es para fundadores. Yo tengo algunas diferencias en la dirección nacional del MAS. El movimiento al socialismo como un instrumento político de liberación, como un instrumento político de dignidad, es para compañeras y compañeros del campo, la ciudad, que quieren servir a su pueblo y saben servir a su pueblo. No se trata de elegir, diremos, a dedo, como hacen en las familias. No se trata de decir, este es mi compadre, este es mi primo, este es mi cuñado, va a ser diputado, senador o va a ser ministro, sino los pueblos también tienen derecho a decidir. Y lo que hacemos en la circunscripción es que se concentren los cabildos, las concentren, elijan a su candidato. Cuando decimos votar por nosotros mismos, que los pueblos elijan sus candidatos. Y ahora en las ciudades nos cuesta un poco organizar, porque en las ciudades no hay grandes concentraciones para elegir los candidatos. Y estamos en la obligación de superar este problema que tenemos. De esta manera un poco avanzamos, compañeras y compañeros. Evidentemente en este momento el MAS es no solamente víctima de los partidos del modelo económico, sino fundamentalmente del imperialismo norteamericano.
Al otro día por la mañana, Evo Morales, el líder cocalero, se sentó en el lobby de su hotel para charlar con Fernando Velázquez.
Bueno, los problemas siempre ha habido a partir de agosto. Este gobierno de agosto hasta febrero tiene 64 muertos a bala, entre mineros, campesinos, colonizadores, cocaleros, pues indígenas, hasta finalmente de militares y policías, como pasó en febrero de este año. Un gobierno que perdió autoridad ante el pueblo, un gobierno que solo sostiene la embajada de Estados Unidos y un grupo de las Fuerzas Armadas, un gobierno que no tiene programa, y si tiene programa es el autoritarismo, la soberbia contra el pueblo, un gobierno que anda muy desubicado, parece por las imposiciones del embajador de Estados Unidos. Y lamento mucho decir que el embajador de Estados Unidos hace y deshace sobre las políticas económicas, sobre políticas ya de Estado en Bolivia. Y por eso mismo, yo no sé finalmente qué va a pasar con el gobierno, si se va a sostener o no. Mucho dependerá también de que hagan ciertos cambios si quiere mantenerse como gobierno.
Se dice que usted ganó las elecciones y que hubo fraude, que hubo amenazas de la embajada. ¿Realmente ganó usted las elecciones?
Mira, yo creo que somos ganadores, yo diría, en las elecciones. Y si nos ubican como segundo lugar, pero igual, porque el MAS ha ido solo, sin alianza. Mientras el MNR ha ido con 4 o 5 partidos aliados, porque apenas la diferencia ha sido menos de 1%, ¿no? Entonces, somos primera fuerza política. Y si no hubiera esas amenazas, como las instrucciones del embajador de Estados Unidos, quién sabe, hubiera sido más amplio, diríamos, estas diferencias. Primera vez las elecciones nacionales hemos ido como MAS, primera vez yo he sido candidato y la primera candidatura no se ha ido bien. Eso demuestra que realmente el MAS, como un movimiento político con su base social, los movimientos sociales, pues es una gran alternativa de cambio, es una gran alternativa para los pobres en Bolivia, para los marginados, especialmente para el movimiento campesino, que históricamente hemos sido los más odiados, los más despreciados, los más discriminados, los más alienados culturalmente, los más oprimidos políticamente, y ahora estamos en el proceso de cómo recuperar el poder político con o juntos con otros sectores trabajadores, incluidos los intelectuales.
A mí me gustaría que Evo Morales, el pensamiento, la plataforma de trabajo de Evo Morales y el MAS fueran mejor conocidos en Estados Unidos. ¿Pudiera usted resumírmelo?
Dos cosas simplemente. En aspecto económico, no tenemos otra alternativa de cómo recuperar nuestras empresas y nuestras riquezas. Y en aspecto político es importante la refundación del país mediante una asamblea constituyente popular de las naciones originarias para construir una nueva patria.
Si pudiera usted establecer la diferencia entre lo que propone el candidato Evo Morales, lo que proponía, lo que propone todavía, y lo que prometía el presidente actual y lo que está cumpliendo.
Pues son diferencias abismales, ¿no? Uno está basado en la privatización, la subasta de las empresas. Ya subastó, ahora tiene otra política de cómo hipotecar, yo diría, al país, porque piensa doblar la deuda externa. Y otros, pues estamos hablando de una especie de una nueva estatización nacional, pero con la participación del pueblo.
Me parece que fue en el Foro Social en Brasil recientemente que alguien mencionó de que Bolivia tenía unas reservas de gas natural fenomenales. Si eso es comprobable, ¿cómo el MAS utilizaría esas reservas?
Mira, según científicos, estudios, por lo menos tenemos gas de un costo de 150 mil millones de dólares. Pero el problema es cuando yo hablo de recuperar el gas para los bolivianos, recuperar nuestras riquezas, pues ese gas sea de los bolivianos, porque mediante normas el gobierno ya entregó, el gas ya no es de los bolivianos y solo las transnaciones pagan el 18%. Entonces, por más que hayan un montón de reservas de gas, si no sirve para los bolivianos, ¿para qué sirve eso? La tarea es recuperar, esa es nuestra propuesta concreta.
La población de Bolivia, ¿de qué vive hoy día?
Bueno, está condenado al hambre, a la miseria. La mayor parte vive la economía informal, unos pequeños productores, y además de eso, la burocracia estatal. Esa es nuestra realidad.
Si pudiera usted describir la política exterior norteamericana, estadounidense, hacia Bolivia en los últimos 25, 30 años, ¿cómo diría?
Lamentablemente, la embajada de Estados Unidos, como es como gobierno, hace y deshace las políticas llamadas estructurales, bajo chantajes, bajo instrumentos de sometimiento, como la llamada certificación, desertificación. No solamente en temas de lucha contra el narcotráfico, sino sobre todo todos los temas, trata de acallar, tapar la boca con ciertos hechos o actos de mendicidad, de limosna, de migajas al gobierno boliviano. Digo esto porque hace unas dos semanas atrás el embajador va ante el presidente, dice: te doy un cheque de 10 millones de dólares, como una gran cosa. Si están gastando miles y millones de dólares en la guerra, pues llevan 10 millones de dólares como si fuera una solución. Entonces, lamento mucho que nuestros gobiernos siempre han sido muy servientes del imperio mediante las embajadas de Estados Unidos.